Te voy a leer el fragmento de una novela. Viene en la contraportada del libro. Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones. He traicionado a los que me han sido leales. He provocado dolor a los que quisieron ayudarme. Sé lo que hice y siempre supe lo que debía hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía. Julia Navarro ha vendido 5 millones de ejemplares de sus novelas en más de 30 países. Hoy nos presenta Historia de un canalla. Lo edita Plaza y Janés. Julia, buenas tardes.
Hola, Ángel.
Jo. Qué gusto tenerte aquí, hija.
Sí, pues me has encogido el corazón hace un minuto.
Con la historia de antes, ¿verdad?
Sí, me has dejado... Sí. Estaba pensando en la cantidad de canallas que hay en el mundo.
¿Tú te imaginas esos
mundo.
Padres?
Me imagino esos padres.
Esos hijos de perra ahí. Con...
Esas criaturas, es que el mal existe. Desgraciadamente el mal existe.
Y casi siempre víctimas las que más. Niñas y mujeres.
Y mujeres, efectivamente.
Da igual la edad. Lo importante para estos hijos de perra es el sexo.
Sí, efectivamente.
Qué horror, qué infierno. Hablemos del libro, antes de que empieces como el umbral. Vamos a hablar de tu libro, Julia. Historia de un canalla. Hay insultos o descalificativos que tienen doble significado. Porque el canalla tiene un punto simpático o el canalla es un hijo de Satanás. En este caso, el canalla es lo más peyorativo, ¿no?
En este caso es un canalla literal. Es una persona que tiene un enorme resentimiento por él ha nacido en una familia absolutamente acomodada, neoyorquina, liberal, con unos padres que le quieren, que le adoran, pero tiene un problema y es que su madre es de origen hispano y él se ve diferente al resto de lo que es la sociedad en el que él vive, la sociedad homogénea, el microcosmos en el que le toca vivir. Entonces desarrolla un resentimiento hacia su madre y que luego traslada a lo largo de la vida hacia las mujeres. Entonces es un canalla que ese resentimiento, ese complejo, ese no aceptarse a sí mismo, es lo que explica que se convierta en un canalla, aunque lógicamente no le justifica.
La hermandad de la Sábana Santa, la Biblia de barro, la sangre de los inocentes, dime quién soy, dispara, yo ya estoy muerto. Hay mucha novela histórica.
Bueno, no exactamente, Ángel, porque fíjate, yo siempre digo que yo creo que yo soy una retratista. Entonces lo que hago es retratar distintos momentos de la historia.
¿Pueden ser momentos pasados o presentes?
Sí, efectivamente. Ya. Y los momentos pasados, salvo en la primera novela, en la Hermandad de la Sábana Santa, que sí transcurría entre el pasado y el presente, todas las demás han transcurrido en el siglo XX. Lo que pasa es que, no sé por qué, nos da la impresión de que el siglo XX es hace mucho. Y, bueno, nosotros dos somos del siglo XX.
Sin duda.
Así que, pero es verdad que a veces los lectores tienen la impresión de, usted escribe novelas históricas, digo, pero si son las novelas de nuestro siglo, aunque también es verdad que al tratar acontecimientos como fueron, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española, es decir, esos retratos de la sociedad en esos momentos, pues sí tienen, sí se puede decir que, no que es una novela histórica, pero sí es una novela en que la historia es un escenario importante.
Por primera vez haces una novela entre Nueva York y Londres, Londres y Nueva York. ¿Por qué? Porque son los epicentros, o porcentualmente, donde más canallas de esta categoría puedes encontrar.
Bueno, porque en los últimos 30 años han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad a través de las nuevas herramientas de la comunicación. Ahora vivimos una sociedad hipercomunicada y donde están las grandes agencias de comunicación de las que el resto del mundo termina bebiendo son las grandes agencias en Nueva York y en Londres. Entonces, este es un personaje que vive en ese mundo glamuroso de la publicidad, tiene una agencia de comunicación, la política, todo se mezcla y me parecía que el lugar para describir cómo es ese mundo y cómo es el lado oscuro de la comunicación, pues Nueva York y Londres eran los lugares más adecuados.
anécdota, no digo anécdota personal, pero sí por retratarnos un poquito mirando hacia atrás, yo conocí a Julia Navarro y tuve el honor de empezar a trabajar con Julia Navarro precisamente en una agencia de prensa,
¿sí?
En este caso.
Sí, sí. Nada que ver.
Tú firmabas.
Nada que ver con el lado oscuro de...
del mundo de la comunicación con mayúsculas.
Que es distinto. Sí. O sea, yo creo que una cosa somos los periodistas, sí, y otra cosa son
los estrategas de la comunicación y, ¿no? Y de los mensajes.
Efectivamente. No tiene nada que ver. Por ejemplo, ahora que está desarrollando la campaña norteamericana, allí tú sabes que las campañas de comunicación, los estrategas de comunicación son
importantísimos
y además buscan cosas para a ver si el adversario cuando era pequeño de repente le robó el lapicero al compañero de pupitre, pues para poder hundirle la carrera.
En aquellos años, tú escribías en la agencia OTR Press, yo era subdirector de Europa Press. Se fusionaron ambas compañías.
Y fuiste mi jefe.
Mucho tiempo. Empezamos a trabajar juntos mucho tiempo. Entablamos una amistad casi hasta familiar,
sí,
con Fermín,
claro,
con
sí,
Alex, con un montón de amigos comunes, con el juez. Fíjate si tenemos relación. ¿Los periodistas hemos sido víctimas de todo eso? ¿O hemos jugado a eso también y nos hemos pasado? En términos generales. ¿Eh?
Nos hemos movido en el borde del abismo, porque al final las grandes agencias de comunicación lo van ocupando todo. Y al final...
¿Aquí también?
Yo creo que aquí cada vez más. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, lo hemos visto en las últimas elecciones, cómo las elecciones se han resuelto en los platós de televisión. Es decir, más que grandes debates de ideas.
Y ahora ya en las redes.
Y en las redes.
Casi
entonces,
peor.
Más que grandes debates de ideas, de proyectos, al final también cuenta muchísimo la puesta en escena. Entonces, claro que el mundo de la comunicación lo ha impregnado todo, lo ha contaminado, también ha contaminado el mundo del periodismo. Y bueno, quizá en Europa todavía eso se vive, estamos en los albores de eso, pero en Estados Unidos es evidente.
Julia Navarro nos está presentando aquí en la tarde de COPE, lo edita Plaza y Janés, su última novela, Historia de un canalla. Fíjate, solo cuesta 22 euritos. No es tan caro lo de los libros, ¿eh?
La verdad es que no. Lo que es verdad es que en una época de crisis, sí, hay personas en las que con los sueldos tan bajos que reciben, pues gastarse 22 euros se les puede hacer muy cuesta arriba. Luego hay otras personas que sí se lo pueden gastar, pero les parece muy caro, y no les parece muy caro irse a tomar dos cañas y un pincho de tortilla. Que cuesta más. O sea, que en ese sentido... Pero también yo siempre digo una cosa. En España tenemos una red de bibliotecas públicas realmente fantástica, y con gente al frente de ellas
dedicadas,
sí, o sea, que el que quiere leer un libro lo puede leer, y lo digo por el tema de la piratería,
sí,
es decir, la industria del libro ha sufrido muchísimo en estos años, no solamente por la crisis, sino también por la piratería.
La reunión de Rajoy y Sánchez acaba de terminar, han estado media hora juntos y ni se habían dado la mano ante los medios, por lo menos, al entrar. Pero, en fin.
Pues me parece fatal.
A mí también. Pero eso lo comentamos luego o cuando toque. Estamos hablando de literatura y de cosas que hoy me apetece mucho más, porque el otro ya empieza a resultar hasta patético por lo pesado. Vamos a hablar un poco del personaje, del tal Thomas Spencer, que es el protagonista, de quien hemos comentado antes. El machismo. A mí sé que es un tema que te,
sí,
entre comillas, te apasiona por lo que te repugna, pero es un tema que te interesa muchísimo, sí, obviamente. Vamos a peor.
Bueno, yo creo que hay una parte que es positiva, y es que ahora se visualiza muchísimo más. Es decir, ahora no es que haya más violencia contra las mujeres que antes, sino ahora se conoce y antes no se conocía.
Es lo único bueno de,
sí,
de
pero,
todo
pero
eso.
Sí, pero eso es una parte positiva, porque sí, entonces, es decir, eso obliga a que la sociedad presione a los dirigentes políticos para que legislen, para que estén atentos, para que intenten por lo menos arbitrar medidas de protección a las mujeres. Antes la violencia quedaba en el ámbito familiar, las mujeres sufrían esa violencia y se callaban, es decir, parecía que tenían que asumir lo que era parte de lo que les había tocado en la vida, y sin embargo ahora, afortunadamente, eso se puede visualizar y en algunos casos bueno, apoyar a esas víctimas y ayudar a que corten toda relación con sus torturadores.
Desde el punto de vista periodístico, ¿Hemos cambiado mucho la manera de ejercer? ¿Somos menos libres hoy que hace unos años cuando contabas las crónicas de la transición?
Yo creo que ha cambiado la forma de ejercer el periodismo. Porque las
¿A
nuevas...
mejor o a peor, Julia?
Pues a veces...
Yo soy muy autocrítico, ¿eh?
Yo a veces también me lo pregunto. Han cambiado, es decir, las nuevas herramientas de comunicación son distintas. La red lo impregna y lo domina absolutamente todo. Entonces, todo eso ha ido cambiando el mundo del periodismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos empresas periodísticas, antes eran más familiares, antes sabías que quién estaba en el Consejo de Administración, qué había detrás, ahora te puedes encontrar fondos de inversión del otro extremo del mundo que les importa pues un pepino el compromiso que tenemos que tener los periodistas con la sociedad, porque en definitiva nuestro papel es contar lo que sucede. Entonces, todos esos paradigmas han cambiado. También ahora hay muchísimos periodistas jóvenes que van sustituyendo a la gente mayor, pero reciben unos sueldos realmente miserables, con lo cual tiene una precariedad en el empleo tremenda, con lo
cual su propia formación técnicamente es estupenda, pero culturalmente es muy mala.
Claro,
todo influye.
Entonces, sí. Yo creo que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de crisis del que espero que después de este momento de cambio de crisis el periodismo salga a ser fortalecido. ¿Por
Ojalá.
Qué? Porque no puede haber una sociedad libre, no puede haber una sociedad democrática sin periodistas.
En Historia de un Canalla, Julia Navarro habla mucho de economía, habla mucho de política, habla mucho del establishment, de la comunicación, se ve que huele periodismo el libro por todas partes, pero es que Julia empezó a contar cosas de la transición. Escucha.
Yo recuerdo que el día que se aprobó la Constitución, sin duda como uno de los momentos o como uno de los días más importantes de mi vida, como periodista y como ciudadana, poder contar que en el Parlamento las Cortes Generales habían aprobado un texto que garantizaba las libertades.
También se nos cambia la voz, ¿eh?
Sí, claro.
Era una sorpresita que te teníamos.
Me has trasladado. No quiero decir a cuántos años atrás.
No tantos. Tengo más. ¿Sí? Años muchos, ¿verdad? Que tú empezaste en el oficio con 10 años.
Prácticamente.
Prácticamente aquello. Los políticos también han cambiado, a mejor o a peor. Te pregunto con nombres concretos. Los Felipe, los Guerra. Yo recuerdo que tú me presentaste a Zapatero en una comida detrás en La Ancha. Me acuerdo perfectamente. Hasta los días de hoy. La última vez que cenamos con Pedro Sánchez, Julia, no es ningún secreto, lo hicimos en tu casa.
Yo creo que los políticos de hoy son diferentes a los de la transición. ¿Por qué? No porque cualquier
pero diferentes
tiempo...
¿Diferentes a mejor o peor?
Yo creo que a lo mejor los de antes, pero porque también era una sociedad distinta. Era una sociedad en la que todo el mundo remaba, o casi todo el mundo, en la misma dirección, que era intentar que este país fuera un país donde tuviéramos una constitución, donde hubiese democracia, donde hubiese libertad. Y salió la mejor gente para hacer ese viaje tan absolutamente complicado, porque ahora parece muy fácil y ahora criticar cómo se hizo la transición pues está de moda, y había que estar allí
favor,
y había que vivirlo para saber lo que fue aquello.
Totalmente.
Yo creo que se hizo muy bien, que el balance es absolutamente positivo, que como país, como ciudadanos, podemos sentir muy orgullosos de lo que se hizo, y los políticos de aquel entonces eran gente que muy conscientes de que o remábamos todos, y ellos junto con la sociedad, en la misma dirección, o eso se iba a pique.
Y los periodistas que estabais allí, y nuestros padres que estaban currando,
efectivamente,
que son los que hicieron la transición de
efectivamente
verdad. Escucha.
Mira, venir aquí, os tengo que enseñar una cosa. Bueno, esto es lo único que nos queda físico, tangible, de la casa natal de Sabino Arana. Como sabéis, nació en este sí. Solar. Ahí tenéis cómo era la casa entonces. Ellos tenían un astillero.
¿Te acuerdas de qué era esto?
Barrio, que está ahí al lado. Se arruinaron.
¿Te acuerdas, Julia, de qué era esto?
Asayus.
Sí, en Sabinechea. Esto forma parte de un programa de televisión, Centros de Poder en Televisión Española, que entrevistabais in situ.
Pilar Cernuda
a los personajes, sí, hace muchos
Pilar
años.
Y yo hicimos un programa que yo creo fue estupendo. Fuimos a todos los centros de poder.
Bueno, hasta el presidente del Constitucional.
Sí, a todos.
Todos, no solo políticos.
A todos, políticos, es decir, Y esa fue, bueno, pues Xavier Arzalluz nos abrió la puerta.
Te lo he preguntado muchas veces. ¿Echas de menos el ejercicio puro de la profesión?
Vamos a ver, Ángel, yo soy periodista y me voy a morir siendo periodista. Quiere decir que yo nunca me voy a ir del todo de esta profesión. De repente a mí la vida me dio la oportunidad de hacer otra cosa, como es escribir novelas. He tenido mucha suerte. Me han acompañado los lectores en esa apasionante aventura que es la de contar historias y compartirlas con ellos. Y ya no hay vuelta atrás. Ahora, si ahora mismo nos dijeran que está pasando algo aquí al lado y tú salieras corriendo, yo también iba detrás, ¿eh? O sea que...
Somos agencieros, ¿eh?
Claro, entonces eso no te lo puedes... lo de ser periodista imprime carácter.
Sin duda. No podemos dejar de serlo nunca.
No, y además...
Esto es como los buenos médicos o los buenos policías. Nunca dejan de
claro,
ser lo que son.
Claro, y entonces, por ejemplo, yo creo que en mis novelas eso se nota, y en Historia de un canalla yo seguramente no la habría podido escribir sin muchas de las experiencias que he ido acumulando a lo largo de mi vida profesional.
Historia de un canalla, Julia Navarro, Plaza y Janés. Oye, por curiosidad, Julia tiene una biblioteca maravillosa en casa, una parte de esa biblioteca, permíteme que lo cuente porque sí. Es de las fotos más bonitas que he visto en mi vida, que es todos los libros que ha publicado en todos los idiomas en los que se han editado. Entonces, de la Biblia tienes... Sí. Los 10 idiomas en coreano, en inglés, en alemán, en italiano, en español.
Sí.
Es maravilloso. Este también se va a editar en todos los idiomas,
este
¿ya?
Acaba de salir ahora mismo en español. Se está traduciendo ya al inglés. En el mes de octubre sale en Estados Unidos. Se hace el lanzamiento en Estados Unidos. Alemania, Italia, Portugal, Polonia. Ya hemos recibido ofertas. Y, bueno, el libro ahora empieza a caminar, pero la primera traducción es al inglés.
Qué gozada. Julia Navarro, Historia de un canalla.
Qué bien lo
dices. Si es que me encanta la frase, es que me siento identificado.
Es que te sale que vamos.
Es que hay palabras tipo canalla, sí, o imbécil, que o las dices así.
No, la dices.
O eres una amenaza.
La dices,
claro,
muy
sí.
Bien.
Plaza y Janés, Julia, muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Besos a Fermín y a Alex.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.